desde gans.blogia.com.
Hubo un tiempo en el que dirigía en el mundo. 15 años de espera. 13 millones de dólares. Han vuelto. La democracia empieza ahora. Aquí, en Radio Gunners. Estás escuchando Radio Gunner desde gans.blogia.com.
We leave, motherfuckers! From Hollywood, the feel good band of the 90s, Guns and Roses!
This is absolutely for Radio Gunner!
Lo que vais a escuchar a continuación es una entrevista que le realizamos a Graciela Márquez y está dividida en dos partes. Esta es la primera y podréis escuchar la segunda dentro de poco.
¡Hey, motherfuckers! Aquí estamos otra vez en Radio Gunners. Hoy tenemos de nuevo a Héctor. Hola, Héctor.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí otra vez.
Igualmente. Y tenemos una invitada de excepción, se llama Graciela Márquez. Muchos lo conoceréis de su página web, que se llama mundogunner.com.ar. Tenemos muchas ganas de tenerte en el programa desde hace mucho tiempo. Ya sé que eres una persona muy ocupada, pero por fin te hemos conseguido robar unos minutos.
Bueno, yo estoy muy contenta también de estar con ustedes y bueno, vamos a ver cómo sale.
Pues bueno, vamos a esperar que salga todo bien. Bueno, cuéntanos un poco, tú eres periodista, ¿verdad?
Exacto, sí. Más o menos llevo 10 años de periodismo. Bueno, he hecho varias especializaciones, más que nada lo que más me gusta es el periodismo de investigación. Y bueno, me sirvió bastante, ¿no? Para todo el tema de Guns N' Roses y todo eso. Si bien vengo investigando Guns N' Roses, siguiéndolo, digamos, desde bastantes años antes, ¿no? Desde por lo menos 20 años, más o menos, que los empecé a escuchar.
Ya somos mayores, ¿verdad? Es que vivimos igual,
sí.
¿Vivimos igual este tema Guns ahora que cuando teníamos 18 años?
En mí no, ya no es lo mismo, obviamente. Las cosas cambian. Sí, voy a cumplir 34, así que las cosas son muy diferentes de cuando tenía 15, 16, ¿no?
¿Pero qué cambia? Que, por ejemplo, cuando escuchas Welcome to the Jungle ahora, ¿no sientes lo mismo que lo que puedes sentir cuando escuchas esta canción cuando tienes 18 años?
Lo que pasa es que por ahí cuando uno la escucha, cuando uno tiene 16, 17 años, creo yo, por lo menos es mi experiencia personal, ¿no? Uno por ahí busca ciertas respuestas, refugio en la música y ese tipo de cosas. Después, bueno, los años pasan, uno va creciendo, madurando y la música se convierte, sigue siendo lo importante, pero se convierte en otra cosa, digamos, ¿no?
Digamos que se ha podido convertir ahora más en banda sonora de nuestras vidas que en música per se, ¿no?
Totalmente, sí. Yo siempre digo que Guns N' Roses es la banda sonora de mi vida.
Pues ya somos dos.
No, pero es cierto, porque por lo menos, bueno, en mi vida ha marcado mucho mi adolescencia. Muchas de las canciones me representan muchísimo lo que es mi etapa de adolescente. Y ahora justamente encontrarme con estos nuevos temas donde, digamos, la visión también de Axl Rose ha cambiado bastante, ha madurado y todo, como uno mismo madura, ¿no? Más a pesar de que él sea una superestrella y uno sea una persona común. Es como que uno, digamos, por eso mantiene un poco la pasión con Guns N' Roses, ¿no? Por cómo van cambiando esas cosas, que uno ve que no creció uno solo, sino que todos fueron creciendo, ¿no?
¿Tú crees que Axl realmente ha madurado?
Sí, yo creo que sí, lo vemos en las temáticas de las canciones y todo. Si bien es una persona que por ahí es un poco hermética y por ahí es de, pareciera que por las canciones es de quedarse mucho en el pasado. Pero yo creo que sí, que es una persona que ha madurado bastante. O sea, tiene otra visión de las cosas. Es lo que me traduce las canciones, ¿no? O sea, no personalmente, no lo puedo decir, pero es lo que me dicen las canciones.
¿Con qué canción te quedas del grupo anterior? ¿Y con qué canción te quedarías de lo que conocemos de Chinese Democracy, Graciela?
Bueno, mira, en principio es bastante difícil la pregunta. Es complicado. Yo siempre digo que Guns N' Roses hay que juzgarlo por completo como una obra completa. O sea, uno no puede ni siquiera elegir un disco ni una canción. Es una obra completa. Quizás por ahí, por un tema personal, por una representación personal en determinado momento de mi vida. De los temas viejos, Rocket Queen creo que es uno de los que más me representan. Posteriormente me he sentido muy representada con Don't Doubt Me y con Dead Horse. Y ahora me gustan todos los temas. Pero bueno, hay dos temas que me llegan muchísimo, muchísimo, muchísimo. De esos temas que te emocionan, por ahí, bueno, es muy cursi lo que digo, ¿no? Pero a mí la música me emociona. Gracias a Dios todavía me sigue emocionando. Uno de los temas de los últimos, digamos, demos que andan dando vuelta, uno es Message for You y el otro es The Blues.
Antes has dicho que él siempre tira al pasado, ¿no? El Message for You, en teoría pensábamos que iba a ser la cuarta parte de la trilogía Don't Cry, November Rain, Stranger, pero por lo visto hay una nueva canción que se llama The General, que sí es la real cuarta parte.
Es lo que dice.
¿Tú sabes algo de esto?
No, la verdad que mucho no, es supuestamente lo que se dice, pero bueno, todo es especular, ¿no? Con digamos, como están las cosas con Guns N' Roses, todo es especulación. No, quizás hablar por ahí de canciones que todavía no se han escuchado y no se sabe muy bien, solamente por ahí por comentarios de gente que dice que escuchó o... Por ahí no nos da por ahí demasiadas pistas de qué es lo que vamos a tener delante, ¿no? Creo yo.
Y con el tema del pasado, ¿tú crees que todo esto son traumas provocados por Stephanie Seymour?
Yo lo que creo es que el trauma viene de antes. O sea, me parece que quizás, no soy quien para decirlo, por ahí no tengo autoridad, ¿no? Pero en realidad yo creo que por ahí lo que sucede con Axl Rose es que es una persona demasiado emocional. En demasía. Y bueno, y se deja llevar mucho por sus sentimientos y sus emociones y por cómo se siente en el momento. Ahí el resultado de las canciones, ¿no? Y bueno, creo que cada cosa que le ha ido pasando en su vida lo ha marcado mucho. Supongo que conocerás personas de ese estilo, ¿no? Donde cada pequeña cosa que le pasa la marca y la marca. Ese es bravas que no lo dejan avanzar.
Sí, bueno, me puedo incluir.
¿Ah, sí? Y bueno, yo lo que digo es eso, ¿no? Que es una persona muy emocional, como te decía, cada pequeña cosa es una traba. Y yo creo que para él la música ha sido una salida para, como dicen algunos escritores, ¿no? Exorcizar los demonios. Bueno, yo creo que para él fue la música lo que lo ayudó a eso.
Lo que pasa que estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista en el que un chico de Lafayette necesita esa forma de expresión, ¿no? Pero ahora que ya no es un chico de Lafayette, que es un millonario con la vida solucionada, las cosas cambian, ¿no?
Sí, pero por ahí la psicología de las personas en la esencia sigue siendo la misma. Acá, por ejemplo, en Argentina hay un caso bastante parecido de una persona que, a pesar de haber logrado muchas cosas, un músico también, es muy de quedarse en el paso y es muy rencoroso, y se nota en las letras. Yo a veces lo relaciono con otra banda que escucho, lo relaciono con Axl Rose justamente por eso, porque se trata del más fuerte. El líder, Iorio, es muy de poner en sus letras todo ese tipo de cosas, de tirarle piedra a sus ex compañeros y a toda la gente que le hizo mal. Creo que a Axl Rose le pasa lo mismo, es una persona rencorosa, sí. Y que por ahí tiene que sacar el veneno por la música. No tiene nada de malo que sea rencoroso. En realidad todos tenemos un poquito de eso. Algunos más y otros menos. Pero cuando, qué sé yo, uno a veces siente la necesidad de sacar eso afuera. Hay gente que se sabe contener. Hay gente que no y hay gente que tiene la suerte de tener una herramienta para sacarlo afuera, como, bueno, Axl Rose con la música.
Yo te quería preguntar, Graciela, ¿qué crees que ha pasado durante todos estos años para que el mensaje y el tipo de música de Axl Rose haya cambiado tanto? Desde los 80 y parte de los 90 hasta un nuevo siglo XXI. ¿Tiene todo que ver con lo que tú dices, con el rencor, con el cambio de banda? ¿Qué es lo que tú crees?
Mira, yo lo que creo es que, bueno, en principio un cambio de vida para él. En cierto modo, en determinado momento yo creo que quizás se topó con que la fama era demasiada. A pesar de que se notaba bastante cómodo, ¿no? Con todo ese éxito y esa fama, pero creo que llegó un punto que, en cierto modo, quizás lo molestó un poco. O sea, perdió por completo privacidad, acordate vos, los últimos años de la gira de User Illusion fue terrible, o sea, todo el mundo lo perseguía, los medios, todo, ¿no? Y para darle, ¿no? Porque Guns N' Roses, los medios sacaban plata dándole a Guns N' Roses. Creo que un poco ahí algo, digamos, en cierto modo él fue acumulando por ahí demasiada atención con todo eso. Vos imaginate la presión que representa todo eso, la presión que representa tener una discográfica encima que te está obligando a sacar otro disco sin siquiera tomarte un pequeño descanso después de una gira monstruosa. No tener tiempo de ponerte a planificar tu vida, a decir, bueno, conseguí a la mujer de mi vida, quiero planificar mi vida, tener mi casa y mi familia, aparte de seguir siendo músico. La presión que recibís es muy grande. Creo que quizás en algún momento quizás él quiso tomarse algunas vacaciones de eso y en cierto modo supongo que no se lo deben haber permitido. Eso le creó más presión. Bueno, después todo el tema con la separación con Stephanie Seymour y todo eso que lo llevó, digamos, por un camino cada vez peor, que logró que Axl Rose cayera en una especie de depresión, sumado, bueno, el problema que ya sabemos que tiene, que aunque esté tratado, el tema de ser maníaco-depresivo no es broma. Digamos que es un problema bastante grave. Hay que ver en qué, digamos, qué grado de...
¿Pero eso lo ha reconocido él alguna vez públicamente?
Él ha reconocido, o sea, no es que lo ha reconocido, sino que ha dicho que los psicólogos han diagnosticado como maníaco depresivo.
Lo que quiero decir es cómo sabemos que esa información es cierta. ¿Eso lo ha dicho Axl?
Sí que lo ha dicho. Lo ha dicho en entrevistas. Lo que pasa es que, bueno, él no cree en ese tipo de cosas, en los psicólogos, con mucha gente, ¿no? O sea.
Pero sí cree en gente como Yoda, ¿no? Ilústranos un poco sobre el tema de Yoda.
Claro, porque a veces, digamos que a veces las personas buscan una respuesta en otro lado. Por ahí la medicina no los convence. Axl Rose es una persona que utiliza mucho lo que es la medicina oriental y la homeopatía y todo eso, ¿no? Porque, bueno, no lo convence de todo, digamos, lo que es la medicina convencional. Por eso, digamos, se decantó también a una especie de religión, porque en realidad lo que se practicaba en Arcocielos es una mezcla de religión, ecología, de todo un poco, ¿no? Y... bueno, evidentemente él, ese tipo de doctrina le dio una respuesta que él estaba buscando, se sintió cómodo con eso y vos imaginate, el tema de lo que practican en Arcocielos es como la cientología, como tantas otras religiones pensadas para gente que tiene plata.
Bueno, Axl es un tipo inteligente, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien inteligente puede meterse en algo que, como tú bien has dicho, está creado para sacarle el dinero a gente con dinero?
Lo que sucede acá es que, en realidad, no tiene nada que ver que sea inteligente, porque, bueno, a veces son las personas inteligentes las que caen más fácil en ese tipo de cosas, porque, bueno, ya no los convence, digamos, las religiones convencionales. El tema más que nada es que en el Rose hay como una especie de confrontación entre lo que es su inteligencia y su emotividad. O sea, la persona inteligente trata de ser lo más lógica que puede, ¿no es cierto? Pero cuando vos le sumas a eso, que sos una persona muy emotiva, que te deja llevar mucho por tus impulsos y por tus sensaciones y tus sentimientos, ahí entra como en conflicto quizás. Y segundo, bueno, es el tema de que por ahí gente que por ahí es inteligente se decanta por ese tipo de doctrinas porque no le convence el catolicismo, no le convence nada, digamos. Sobre todo cuando llegan a un, digamos, a un nivel de vida muy alto, donde pueden, digamos, acceder a otro tipo de cosas. Porque vamos a decir la verdad, son religiones que no están al alcance de cualquiera. No, o sea, no cualquiera puede viajar a cada rato. Para poder participar de, por ejemplo, la cientología, participar de reuniones. Aparte vos viste que son ambientes muy cerrados, es un poco así. No te olvides también que en esta asociación Arcocielos también manejaban todo el tema de lo que es el ecosistema y, bueno, la mejora del planeta y todo eso, ¿no? Que quizás también es algo... Por ahí nosotros no conocemos mucho en profundidad cuáles son los pensamientos de Axl Rose con respecto a eso, pero quizás es una persona que se preocupa, digamos, por el futuro del planeta. En realidad eso no lo sabemos, pero quizás por ese lado también le pareció una doctrina adecuada para él. No solamente por toda la cosa de las vidas pasadas y todo eso, que aparte se ha dicho mucho también desde, no desde él, sino desde el punto de vista de la gente que trabajaba con él y todo eso, que por ahí se burlaba de todo el tema, ¿no es cierto? Pero, o sea, si vos te pones a pensar y a ver un poco de qué trata esta doctrina, es un poco de rejunte de viejas religiones, o sea, no tiene nada extraño, sumado al tema de lo que es de la ecología y el ecosistema.
El tema también de coger fotos de los empleados para analizarlas y ver si podían trabajar con él es un poco raro, ¿no crees?
Sí, bueno, sí, eso sí. Acordate que solamente lo han dicho las personas que han trabajado con él, han quedado fuera, por ahí. Bueno, Sutout también habló del tema, ¿no?
Claro, es que ha habido varias personas que han comentado esto, incluso que, su cocinero ha hablado de esto.
Sí, 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 son muchas las personas que han dicho lo mismo. O sea, supuestamente el tema funcionaba así, por lo que decían, ¿no? O sea, tenían que presentar una foto, él la presentaba a Sharon Maynard, que conocida como Yoda, entre la gente que estaba trabajando para Guns N' Roses, y eso, y ella le decía, digamos, si tenía buenas intenciones o no, según sus energías, su aura y todo eso.
¿Cuando Axel conoció a Stephanie Seymour, Axel ya conocía a Yoda?
Sí, sí, sí.
¿Yoda no vio nada malo en la foto de Stephanie Seymour?
Evidentemente no.
Por eso,
¿no? Que lo tendría que haber visto, ¿no?
Eso,
o sea, sí, sí, no, evidentemente no, o... Quizás sí, pero él no le importó. Eso no sabemos. Porque en realidad no sabemos. Por ahí sí, pero bueno, él por ahí estaba tan enamorado que no le importó nada. La verdad que no sabría qué decir.
Con respecto al tema de Stephanie, ¿tú sabes la historia real del por qué se terminó?
Mira, la historia real, real, supongo que la saben ellos y algunas otras personas que fueron testigos.
La más cercana a lo que podía ser real, porque es que yo he leído de todo.
Sí, yo también. Hay dos teorías que son las que más se manejan, digamos, ¿no? Y que se manejan de acuerdo a la gente en cuanto a si siguen a Axl Rose o no. O sea, depende cómo les cae a Axl Rose, en cierto modo. Una de las teorías, como bien sabes, es la teoría que dicen que fue en una fiesta de Navidad que él llegó y se encontró con que ella había invitado a un montón de gente, entre los que, bueno, estaba la madre de ella también. Y él se enojó, bueno, se fue a su habitación. Luego de que pasó la fiesta, él bajó, bueno, tuvieron una pelea donde supuestamente la golpeó y todo. Supuestamente hay una teoría que dice eso. Por el otro lado tenemos otra teoría, que es que él volvió de una gira y se encontró que estaba Stephanie Seymour con un montón de amigos y amigas del ambiente y todo eso. Ya sabes que Stephanie Seymour tenía problemas con las drogas. Es más, muchas veces había sido discriminada en lo que eran las modelos y todo eso, justamente por ese tema. Bueno, supuestamente le encontró en un estado catatónico, más o menos, junto con un montón de amigos que estaban todos más o menos igual, y lo que más le molestó es que estuviera Dylan, el hijo de Stephanie Seymour, dando vueltas por ahí. Y bueno, por eso se enojó y la echó. Pero después se arrepintió y la fue a buscar, y cuando la fue a buscar ella no quiso saber nada. Después también están quienes dicen que en realidad ella ya estaba con este hombre Peter.
Yo tenía entendido que es que se había liado con Warren Beatty.
No, con Warren Beatty estaba antes de estar con Axl Rose, por lo que yo tengo entendido. Pero sí, algunos dicen que, digamos, mientras estaba con Axl Rose, mientras Axl Rose iba de gira, ella iba, digamos, a pasear al campo con Peter Grant, ¿no? Por los campos de Peter Grant. Pero bueno, eso depende, te vuelvo a repetir, según el odio o el cariño que le tengan a Axl Rose, a Stephanie Seymour. La verdad yo creo que la saben ellos nada más. De todas maneras, algo que te da cierta pauta es que el juicio no llegó al final, sino que arreglaron las partes y todo eso.
Bueno, pero ahí entraría nuestro querido amigo el dinero, ¿no?
Sí, 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 lógicamente. Pero yo supongo que en cierto modo uno tiene que pensar que quizás si Axl Rose tenía las de ganar, o sea, si él no la había golpeado ni nada por el estilo, por ahí no hubiese accedido a arreglar. Por ahí directamente, digamos, hubiese llevado el juicio hasta el final. Por otro lado, quizás no.
Lo que pasa es que cuando estás muy saturado ya de algo, aunque sepas que tienes la razón, lo único que quieres es terminar con ello como sea, ¿no? Aunque tú pierdas, pero para poder descansar más que nada, ¿no?
Eso tienes razón también. Exactamente. Aparte, siendo una persona como esa, imagínate que debe ser bastante difícil tener que encontrarte por los pasillos con Stephanie Seymour o Erin Everly. y tener que tragar saliva, ¿no?
Para que no lo sepa, hay que decir que en una de esas regresiones de Axel se dice que en una vida pasada Stephanie Seymour y Erin Everlyn eran hermanas, y entonces en esta vida nueva se habían unido contra él para hacerle daño.
Para destruirlo. Bueno, sí, esas son cosas que se dijeron en el juicio, que, digamos, ellas utilizaron en el juicio declaraciones, ¿no? No sé si será cierto, digamos, eso. Sí son ciertas que ellas dieron esas declaraciones, pero no sé hasta qué punto él realmente les haya dicho esas cosas a ellas. Eso es lo que ellas dicen, ¿no? Que el tema de, digamos, agarraron un poco del tema de vidas pasadas y de las reencarnaciones y de varias vidas atrás, y no sabemos muy bien hasta qué punto eso es cierto. O bueno, vos sabés las estrategias de los abogados, ¿no? Sí, claro. Vos decís tal cosa que con esto.
Radio Gamer, Radio Gamer, Radio Gamer. Desde gans.blogspot.com.
¿Cuál crees que es la diferencia entre Axl Rose y todos los componentes de la banda original, incluyendo Samad Sorum y a Jerby Clark? ¿La diferencia está entre diferentes estilos, diferentes formas de ver la música, la fama, o todos los problemas que tenía Axl en la cabeza, pues como hemos dicho antes, ¿no? Problemas mentales, problemas con relaciones, etcétera?
Mira, bueno, en principio no es que tenga problemas mentales, Axl Rose, ¿no? Tiene problemas psicológicos, como la mayoría de la gente los tiene, pero bueno, la mayoría no lo sabemos porque no nos hemos sometido a un psicólogo. Sí. Si no, tendrían para comer para rato los psicólogos con todo el mundo. Pero, no, básicamente lo que creo yo es que hay un concepto diferente de para qué utilizan la música. Un ejemplo muy claro es la diferencia que hay entre Slash y Axl Rose. La utilizan de manera diferente. Como yo también te decía hace un rato, creo que Axl Rose, la música es una especie de medio para sacar todo lo que tiene adentro. Es un músico, digamos, de ley, pero un músico que va a utilizar la música como medio, ¿no es cierto? Y bueno, que se va a sentir muy muy feliz si aparte de poder utilizar la música como medio, encima logra con esa música que otras personas les sirva. El tema de Slash es más el rock and rollero, digamos, ¿no? Slash es más el rocker de lo que era, digamos, principios de los 80 y todo ese tipo de cosas, que quiere hacer rock, digamos, más allá de que, o sea, sus problemas por él los resuelve de otra manera y no con la música, sino que quiere la música como medio de vida porque le gusta el rock y porque le gusta vivir de eso. Y bueno, como él siempre dice, que le gusta rockear, digamos, ¿no? O sea, son conceptos diferentes. Por ahí quizás, ahí estuvo, digamos, bueno, todos los supuestos problemas y discusiones que hubo entre ellos, porque Axl Rose quería cambiar un poco el estilo y Slash no es cierto. Y como, digamos, los dos tienen una visión completamente distinta, que por ahí a veces se hace difícil. Por ahí al comienzo de Guns N' Roses esa visión no se notó, pero a medida que fue evolucionando la banda y creciendo, yo creo que ahí fue donde se empezó a notar más las grandes diferencias que hay entre ambos, ¿no?
Y era sobre todo el dinero, que aparece.
Bueno, yo creo
que aparece Slash y Major Pierce ahora muy extraños. ¿Qué
sí,
puedes decir de eso?
En cuanto al dinero, yo creo que bueno, a todos nos gusta. no creo que Axl Rose diga, no, yo no quiero plata, la quemo. Supongo que también le gustará, porque a todos nos gusta comprarnos cosas y que nos vaya bien.
Una pequeña batalla en nuestro blog sobre este tema, que, bueno, por cierto, para los que nos estáis escuchando, os recordamos que este programa lo estáis escuchando desde http://gans.blogia.com. Pues en este blog tenemos una batalla campal sobre gente que dice que Slash trabaja o se mueve en la vida solo por dinero, y gente que dice que
a Slash, a lo mejor una colaboración con Paulina Rubio, quizá le dan, no sé, un ejemplo, $5,000, que no, para él es como hacerlo gratis, porque no es dinero para él. Entonces realmente dicen que Slash se mueve por pasión, o porque es muy buena persona o tal. Pero hay mucha gente que sí, que le trata de materialista, de que solo mira por el dinero, y otros que no, que lo hace por buena persona. ¿Tú qué opinas?
Supongo que influyen un montón de cosas. Por un lado, en principio no creo que le paguen $5,000, calculo. No tengo idea muy bien cuánto es que le pagan para ese tipo de participaciones, pero calculo que debe ser bastante más, porque es Slash. O sea, no es el pichi de acá a la vuelta, digamos, sí, es bueno, Slash.
Era un ejemplo, ¿no? Me refiero que no le pagan algo que a él le solucione, que prácticamente a lo mejor lo que gana en una colaboración con Paulina Rubio se lo gasta en un coche o en una tontería, ¿no?
Sí, de todas maneras, ten en cuenta que esa gente, digamos, ya tiene un estándar de vida que necesitan ganar muchísimo. No, ya no pueden volver atrás, digamos. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez necesitan más para gastar, porque cada vez los gustos van siendo mucho más caros. O sea que digamos que por un lado la plata le debe venir bien, por supuesto, ¿no? Por otro lado, quizás es una persona que pareciera ser una persona que tiene muchos amigos. Por ende, bueno, puede ser que, digamos, participe por eso. Lo que sí por ahí hace mal es no diferenciar, no seleccionar bien lo que hace. Yo en ese caso por ahí... Creo que por ahí se equivoca un poco él.
Pero Slash tendrá un manager como cualquier artista, ¿no? Entonces yo aquí lo que veo es más un problema de manager que otra cosa, ¿no?
Sí, de todas maneras él se puede negar. O sea, y cambiar de manager.
Sí, pero es que no lo entiendo, ¿no? Ya lo hemos hablado mil veces. Sus colaboraciones con Marta Sánchez, con Paulina Rubio, ahora con el italiano Pasco Rossi. Son colaboraciones que no tienen nada sentido, ¿no? Es como que no van con él.
Yo prefiero lo vi una sola vez y prefiero no ni siquiera tener recuerdos del video con Paulina Rubio, porque la verdad es que casi me muero, parecía una caricatura de Slash. Sí. O sea, aparte, bueno, los videos clips de Paulina Rubio, no sé, bueno, quizás a la gente que le gusta Paulina Rubio no considera lo mismo que yo, ¿no?
Pero la gente Paulina Rubio no escucha Radio Ganes, tranquila.
Ah, bueno. Aparte los videos, ¿no?, de Paulina Rubio, que son muy cómicos, no sé, cuando los veo me da mucha risa. Sí. Siempre me acuerdo del que anda corriendo con un perrito y una capa dorada.
Sí.
Son muy graciosos. Bueno, cuando vi el video de la participación de Slash, no, parecía una caricatura. La verdad que prefiero ni siquiera acordarme de haberlo visto, como si no hubiese existido. Quizás sí, el problema viene del manager. Lo que pasa es que Slash, en cierto modo, tendría que tener un poco de visión y no prestarse. Y bueno, y si el manager insiste, cambiar de manager. Pero no prestarse a ese tipo de cosas, porque lo único que hace es desprestigiarse. Para mí, ¿no? O sea, yo creo que con eso se desprestigia totalmente.
Sí.
No sé,
yo creo que si yo personalmente hubiera sido su manager, le habría propuesto cosas más del estilo colaboraciones pues tipo Aerosmith, o colaboraciones con grupos tipo Buck Cherry, pero grupos en su línea, ¿no? O si acaso con grupos de blues, o con B.B. King, por ejemplo, o con Santana en un momento dado, un dueto guitarrístico con Santana, ¿no? Pero es que esto es como mezclar sal con pasteles, ¿no? No tiene nada que
ver. Yo veo lógico eso, porque es que... Yo lo veo lógico porque es que, como dijimos en el programa anterior, pues digamos que el rock está un poco de capa caída ahora. Y Slash, pues es una especie como de mito que sigue vivo. Y lo que podría hacer es seguir difundiendo el rock, ¿no? Pero ocurre, sí, todo lo contrario.
Pero yo puedo entender que se meta a hacer una colaboración con Michael Jackson, porque al fin y al cabo Michael Jackson es un icono, alguien con mucha importancia en el mundo de la música, ya no del rock, sino de la música, ¿no?
Es lo mismo que sería una colaboración con Madonna,
por ejemplo.
Sería diferente.
Pero con Paulina.
Sería muy diferente.
Es que no tiene sentido.
Yo también lo que no entiendo es, digamos, el manager de Paulina Rubio que haya elegido a Slash. Eso tampoco lo entiendo, porque no, o sea, son mundos totalmente diferentes.
Sí, yo sí lo entiendo, porque mira, una niña que solamente escucha grupos de canciones de amor en español, conoce a Paulina. Y conoce de lejos a Slash, que es ese tío del gorro y los pelos que tocaba una canción que se llamaba Sweet Child O' Mine y otra que se llamaba November.
Pero no le va a gustar Slash. Porque vos fíjate lo que son, digamos, hoy en día, los chicos que le gustan a esas chicas que escuchan a Paulina Rubio. Son los chicos de High School Musical. Nada que ver con Slash. ni siquiera por ese, o sea, ni por el tema del rock, porque Paulina Rubio no hace rock, ni por el tema de que Slash sea una persona atractiva para una chica de 15 años que consume Paulina Rubio, porque no lo es, porque seguramente esa chica consume a Zac Efron. O sea que no.
¿A Zac Efron?
El de High School Musical. Ah, bueno.
Que no he puesto bueno. Yo en esos temas.
O sea, pero veo no, que, no va
pero
a consumir.
Veo que tú sí, Graciela, me estás preocupando. O sea, ¿tienes,
ah, ¿viste?
¿Tienes Mundo Gani y luego tienes highschoolmusica.com.ar o qué?
Ah, bueno, puede ser algo, ¿no? Eso. Sí, vamos a ver si lo podemos conseguir a Slash para High School Musical. No, yo por eso mucho no lo entiendo. O sea, aparte la imagen de Slash desentona por completo en el video de Paulina Rubio. No. Vos fíjate que en general los videos de este tipo de gente están llenos muy de frikis, gente vestida de manera extraña, pintada de manera extraña, y Slash es un rockero.
Bueno, lo que acabas de decir es un poco hablar de Guns N' Roses en el 2002.
¿Por qué?
Frikis, pintados de manera extraña.
No, por ahí no considero. Calculo que, digamos, son motivos diferentes.
Pero, mira, voy a aprovechar este inciso que he hecho para comentar la época del 2000 con Robin Fink, con sus pintas Nine Inch Nails, con Buckethead. ¿Tú cuando viste este, lo que yo llamo circo por primera vez, qué pensaste?
Bueno, yo me acuerdo que lo primero que vi fue el recital de Rock in Rio. Aclaro que estuve un par de años sin escuchar absolutamente nada de Guns N' Roses. Un pequeño enojo que tenía porque de repente esperé porque saliera un disco nuevo. Me convertí en una persona más grande, no salió. Y dije, bueno, no sé, me hubiese elegido otra banda. Bueno, cuando volvieron, recuerdo que vi el DVD de Rock in Rio. Bueno, me encantó, me emocioné muchísimo de ver de nuevo en el escenario Axl Rose. Obvio, ¿no? Como calculo que le pasó a muchos. Uh-huh. Con respecto a Woodhead, al principio, bueno, como no... O sea, medio... Sí, resulta por ahí un poco chocante lo que es la imagen de Woodhead. Pero si vos lo tomás desde el punto de vista de... ¿Qué representa todo eso? O sea, si miras un poco por qué él se viste de esa manera y todo eso, por ahí lo comprendes un poco más. En el sentido de que, en cierto modo, él está haciendo una puesta en escena muy teatral.
Un grupo tipo Marilyn Manson, que para un grupo como había sido Guns N' Roses, estamos hablando de un grupo que jamás ha... bueno, Axel, en los conciertos siempre había cambiado de vestuario y tal, pero era lo máximo que habían hecho. Pero en cuestión de ropa o de estilismo, siempre había sido un grupo con camisetas normales, que no tenían una puesta en escena extraña, digamos. Y de repente nos sorprenden con Robin Fink y Buckethead con estas pintas, ¿no?
De todas maneras, en cierto modo, sí tenían una puesta en escena diferente Guns N' Roses en los 90. No al principio, digamos, ¿no? Pero en los 90 tenía una puesta en escena diferente de lo que era el resto de las bandas. En sí, todo el cambio de vestuario, el cambio también que iba tomando el escenario, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hacían a que no fuera solamente un concierto. Pero era una puesta en escena impresionante.
Era una puesta en escena estrambótica. Era una puesta en escena...
Exacto, curiosa, diferente, sí.
Pero no estrambótica. Y a mí lo de Rock in Rio me recordó pues que yo pensaba que Axel directamente en estos años había estado escuchando mucho a Marilyn Manson y quería crear algo tipo Marilyn Manson, ¿sabes?
No. Yo, sí, es verdad, es un poco chocante. Lo que pasa es que creo que me parece que estaba un poquito inmaduro todo el tema del nuevo camino que quería tomar Axl Rose para Guns N' Roses. Por ahí tendría que haberlo moldeado mejor. Me parece que estaba un poco inmaduro y se mandó.
O sea, que era una especie de test todo esto.
Yo creo que en cierto modo sí, que por ahí no, la idea no estaba madura del todo. Woodhead es un muy buen guitarrista. Quizás no sé si Axl Rose lo hubiese podido convencer de sacarse la máscara y el disfraz. No lo pudo convencer Ozzy Osbourne, así que supongo que Axl Rose tampoco. Pero bueno, en cierto modo creo que por ahí él dejó un poco lo que es la imagen de lado. Si lo vemos a él también nos damos cuenta que dejó un poco lo que es la imagen de lado. O sea, descuido un poco eso para adentrarse en lo que es la música y ver el cambio. Y por ese se mandó a hacer conciertos y todo eso, estando toda la idea un poco inmadura todavía, para lo que era concierto en vivo, ¿no es cierto? Y para lo que se esperaba del retorno de Guns N' Roses con todas las letras mayúsculas, ¿no? Porque no es el retorno de, no sé, de una banda que todos olvidamos.
¿Esto que has comentado de Ozzy, que es que ha trabajado con Buckethead o algo?
Hace un tiempo leí una entrevista donde, bueno, Ozzy Osbourne comentaba que él le había propuesto a Buckethead, pero que, digamos, que trabajara con él, pero si se sacaba la máscara y el disfraz. Y Buckethead no accedió porque él, digamos, es Buckethead, o sea, no...
Pues todas las historias estas he leído... Creo que fue en la Rolling Stone, algo así como que Buckethead pidió, o al final, sin que lo pidiera, se lo propusieron, que en el estudio de grabación de Chinese Democracy se creara una especie de decorado como si fuera un gallinero para que él se sintiera mejor. Sí. Que luego incluso se llevó un perro lobo que tuvo allí crías, las crías empezaban a hacer acá, y no quisieron que él no quiso que limpiaran esas los excrementos porque decía que los excrementos le inspiraban, etcétera, etcétera. Y todo esto
es un personaje.
Y se supone que es una revista prestigiosa.
Es el digamos que Buckethead es un personaje, ¿no? Y tiene, digamos, sus cosas extrañas, como lo han tenido tantos músicos, porque digamos que no es el primero ni el último. Quizás es un poco pintoresco lo del tema del gallinero, el tema de la caca de los perros lobos y todo eso, pero vamos a decir la verdad, digamos que no es el primero ni el último. O sea, cosas extrañas que hayan pedido músicos a lo largo de la historia del rock está lleno. El tema es, bueno, a ver hasta qué punto se le pone un límite o no a los músicos. Porque quizás poniéndole el límite no le sacás al músico todo lo que le podés sacar. Y por ahí por eso accedieron a todo eso, digamos, ¿no? Por eso te vuelvo a repetir, Buckethead es un muy buen guitarrista. Y bueno, y por ahí vieron que de esa manera podían sacarle todo el potencial. Y bueno, y accedieron a todo.
El otro día teníamos una conversación sobre el alma, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos estamos de acuerdo en que Buckethead es un gran guitarrista. Pero uh-huh. Le falta alma, ¿no? Es una persona muy precisa, un músico muy preciso, es un músico increíble, pero le falta el alma que Slash le da a cualquier canción que pueda hacer en 5 minutos, ¿no?
Bueno, en eso sí, por ahí estoy de acuerdo y estoy contentísima del ingreso de Ron Tal en la banda, porque por lo menos a mí me encanta cómo toca muy bien, es una persona que...
Muy bien.
Sí, pero es impecable y tiene alma, o sea, para mí por lo menos, ¿no? O sea, los solos, por ejemplo, el solo de November Rain, del final de November Rain, quizás muchos no van a estar de acuerdo con lo que diga, pero a mí me llega muchísimo más que el solo que hace Slash, el de Ronta.
Bueno, chicos, aquí termina el programa de hoy en Radio Gunner.
No, pero en serio, me encanta cómo toca ese hombre. O sea, es impresionante, es impecable y aparte de impecable, le pone una energía, supongo que será en los estilos, ¿no? Y cómo, digamos, nuestro oído gusta más de un estilo que de otro, porque bueno, el estilo no es el mismo que de Slash, es diferente, y por ahí a mí me tira más el estilo que tiene Ron Tal. No digo nada de Slash porque obviamente que me he vuelto loca con sus solos durante años y años y años. Pero me gusta el cambio. El ingreso de Ron Tal me parece que fue una de las mejores cosas que hizo Axl Rose en estos últimos años.
Sí, yo también. Pasa es que a Ron Tal me recuerda mucho a Buckethead en el sentido de cómo toca la guitarra, ¿no? Esa manera tan rápida. Es muy precisa, pero es demasiado rápida. Y muchas veces no escucho una guitarra, escucho como cuando el sonido que hacían los ordenadores en los años 80, cuando cargaba una cinta, ¿sabes? No estoy escuchando una melodía ni nada bonito que me llegue al oído, ¿no? Estoy escuchando como una sucesión de sonidos muy rápidos que no me están diciendo nada. Y en eso me recuerda mucho a Buckethead, que
que sí es verdad que Buckethead tiene canciones que me gustan, pero muy muy pocas, pero tiene algunas que, pero en general ese estilo tan rápido.
No, a mí me gusta porque digamos que sí es rápido, pero tiene melodía, tiene, o sea, lo lleva muy bien, va, por lo menos digamos gusto personal, ¿no?
Sí, claro.
Sí, para mí es muy buen guitarrista y los solos me llegan, me gustan mucho.
A mí en el concierto del 2006 en Madrid, el solo que hizo Robin Finch con Richard Fortus, que tocaron la canción de Beautiful, me pareció sublime, ¿no? Porque yo no sabía ni qué canción era esa, y cuando lo escuché, recuerdo que con la gente que estaba en el concierto, mientras estaban tocando, nos mirábamos y lo decíamos, ¿no? Que es increíble, qué bonito, qué pasión. Luego cuando me enteré la canción que era, aluciné en colores, ¿no? Pero sí es verdad que
es una canción de Linda Perry.
Ajá.
En realidad, vale. La compositora, ¿te acuerdas de sí, Four Non Blondes, de la banda Four Non Blondes?
Sí, bueno, la canción tenía un poco la historia de que decían que Robin Finch era gay porque la muchacha de Four Non Blondes era activista gay y tal, y por eso decían que Robin Finch había tocado esa canción para ella y no sé qué.
No, la historia es que sí son amigos Robin Finch con Linda Perry. Uh-huh. Y bueno, y Linda Perry es bastante, digamos, reconocida y admirada en el ambiente por haber llevado adelante, digamos, siempre una carrera muy lineal con todo lo que tiene que ver, inclusive metiendo en sus canciones y todo eso, todo el tema de los derechos de los homosexuales y todo eso. No por eso Robin Finch es homosexual, o sea, el hecho de que tengas un amigo que es homosexual no quiere decir que vos también lo seas.
Sí, por supuesto, hablo de cosas que he leído, de que decían que lo había tocado precisamente por eso, pues porque él era gay, que a mí personalmente me da igual, pero bueno, eso es un dato que está ahí, ¿no?
Sí. Pero sí, bueno, pero mucha gente se agarró de eso, ¿no? Porque, bueno, supuestamente mucha gente sigue pensando que Axl Rose es anti-gay. Así que, bueno, pero bueno, contra las opiniones, ¿no? Pero bueno, la canción, digamos, fue más que nada por la amistad y por lo respetada que es Linda Perry dentro del ambiente. Es muy, muy respetada.
Volviendo a Buckethead, ¿tú crees que lo que quería Axl con la imagen de Buckethead es tener un guitarrista que tú le ves y es como un icono? Pues lo que hablamos antes de Slash, que tenía pues el gorro, los pelos, pues en este caso tenemos a Buckethead con su careta, su cubo de pollos, su chubasquero amarillo. ¿Crees tú que Axl buscaba en Buckethead una imagen que simbolizara de alguna manera al nuevo Guns N' Roses?
En principio creo que una de las cosas que primero que lo acercaron a Buckethead fue el tema de lo buen guitarrista que es. Que digamos que era por ahí el estilo que él estaba buscando para el nuevo camino de Guns N' Roses. Segundo, supongo que sí, que le debe haber dado importancia a la imagen. Porque calculo que por ahí para borrar un poco de lo que era la imagen anterior de Guns N' Roses, para decir, acá hay un Guns N' Roses diferente. O sea, un Guns N' Roses que pasó a ser otra cosa. Es Guns N' Roses, es la esencia de Guns N' Roses, pero es diferente. Para que, digamos, en cierto modo no haya comparaciones, aunque igual de todas maneras las iba a ver, ¿no? Obvio. Pero sí, que la gente lo pudiera ver como otra etapa, una etapa nueva, completamente distinta. Y por eso yo creo que también, en cierto modo, buscó músicos que se alejaran bastante de toda la imagen que tenía Guns N' Roses antes, ¿no? No solamente musicalmente, sino en apariencia.
Si no me equivoco, creo que Ron Tal llegó a la banda poco antes de que se comenzara la gira europea del año 2006 y fue una especie como de fichaje pues rápido para completar esta gira, bueno, completar no, empezar y acabar esta gira. Y como antes comentábamos, pues a mí me parece que fue una incorporación muy acertada. Ron Tal yo creo que es un guitarrista técnico y a la vez pues se asemeja mucho con Buckethead. Y bueno, pues al igual que Robin Finch con Nine Inch Nails, tiene su proyecto en solitario. ¿Y qué opinas tú de este proyecto? ¿Crees que, porque yo no lo veo como algo comercial, ni lo veo como algo, no sé, que acapare muchos fans? Más bien algo, un proyecto personal,
¿no? que comercial.
Sí, eso es. ¿Cómo lo
ves? No, lo que pasa es que me parece que Ron Tal toma la música de otra manera. Creo que es una persona que, bueno, obviamente le gusta la música, le gusta vivir de ello, pero de otra manera. O sea, me parece que no es esa persona que persigue la fama grandiosa. La fama. Exactamente, estar bajar del escenario y que lo rodeen los fans y todo eso. Me parece que no persigue eso él, sino que quiere seguir siendo una persona común, seguir haciendo lo que le gusta. Por eso, bueno, sus discos los hace a su gusto. Más allá de que vos imagínate que él podría haber empezado a cambiar su estilo musical y empezar a hacer discos que tuvieran más parecido a Guns N' Roses, para vender más, porque sabe que los fans de Guns N' Roses lo siguen, digamos, ¿no? Y sin embargo, no, él sigue haciendo lo que a él le gusta. Creo que sigue dando clases, inclusive, y todo. Bueno, ya hemos visto que es una persona totalmente accesible, que es una persona que se acerca a los fans sin problema. Sí, sí. Es una persona completamente diferente. Me parece que es de la camada de los nuevos rockeros, que son muy distintos a lo que eran los rockeros en los 80s. Los rockeros en los 80s eran superestrellas inalcanzables, y uno en cierto modo, sobre todo, ¿no?, uno para por ejemplo, acá en Argentina, ¿no?, era como que uno no estaba seguro si existían o no, porque eran totalmente inalcanzables. Hoy el rockero es completamente diferente, la imagen del rockero es completamente distinta. O sea, es una persona común que hace lo que hace todo el mundo, que si llegan a desembarcar en tu país, sabes que quizás no es tan loco que te puedas acercar y pedirle un autógrafo.
No sé cuánta gente le habrá podido pedir un autógrafo a Axel, pero no creo que sean muchos, ¿eh?
No, no, pero lo que pasa es que Axel pertenece a lo que es el rockero de los 80. Y yo creo que va a seguir, sí, yo creo que va a seguir siendo esa superestrella que eran los rockeros en los 80.
Es que lo es, ¿no?
Yo creo que tiene sus cosas buenas y malas eso, o sea, ¿no? Porque en realidad está buena la imagen esa del rockero inalcanzable que tenía los 80s. Está muy buena. Todo ese mito y esa cosa que es lo que le dan, digamos, presencia al músico, ¿no? Fuera de lo que es la música que haga o fuera de lo que son sus conciertos y todo eso. Pero también está bueno que sean accesibles. No sé con qué me quedo más, si con el rockero de los 80 o con, digamos, el rockero actual, como decíamos, Ron Tal. Me da la sensación que es más de la nueva camada de rockeros que tienen otra idea, o sea, no, nada que ver, digamos, con lo que era antes.
Yo, sinceramente, de la nueva banda de Guns N' Roses, yo con los que me quedo con el estilo más rockero, creo que sería con, precisamente, con Ron Tal y con Richard Fortus. Los demás los veo pues como gente que, bueno, pues estamos en Guns N' Roses, bueno, sé tocarlas, aquí estoy y voy a hacer las giras, pero no les veo, no lo sé, como miembros, no sé cómo decir, que se sientan de Guns N' Roses, sino gente
que no los ves como comprometidos.
No comprometidos, sino como miembros que sientan que pertenecen a Guns N' Roses,
como que están de paso y lo saben.
Sí, algo así.
Mira, no sé muy bien cómo será el caso del baterista, por ejemplo, ¿no? De Fran Ferrer. Aparte, bueno, no llegaron a aclarar muy bien cómo es el tema, porque Brian Mantia sigue en Guns N' Roses. O sea, eso no sé. Sí sé que tiene muchísima importancia Tommy Stinson. Y, bueno, es una persona que Axel escucha muchísimo. Las ideas, las sugerencias y todo que tiene Tommy Stinson, pues es un tipo que sabe mucho también de música. Vos imagínate, empezó muy chico, creo que tenía 11, 12 años cuando empezó en el mundo de la música, con una banda y con giras, o sea que giras, digamos, dentro de Estados Unidos, pero con una banda empezar a los 13 años más o menos es, digamos, que es bastante importante. Y aparentemente es una persona que tiene mucha visión. Y por lo que se dice, bueno, Axl Rose hace mucho caso de las sugerencias de Tommy Stinson.
Yo quiero hacer un comentario sobre Tommy Stinson, que es que yo y más gente se ha dado cuenta que en los conciertos, pues yo estuve en el Bilbao y en el de Madrid, pues que Axl mira mucho a Tommy Stinson y comenta muchas veces entre canción y canción, sí, sonrisitas y muchos gestos. Entonces creo que ahí está claro lo que tú dices, ¿no?
Sí, lo tiene muy en cuenta todo lo que son sus sugerencias. Aparte creo, no estoy muy segura, pero creo, escuché por ahí que, digamos, de los de la banda es su mejor amigo, es, digamos, la persona más cercana a él. Después, bueno, tenemos a Chris Pitman, que yo creo, Chris Pitman me parece que está haciendo mucho en Guns N' Roses. Se nota muchísimo en lo que es el tema de los últimos leaks que parecieron. Creo que se nota la presencia de Chris Pitman, se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. Inclusive, en cierto modo, me da la sensación como que, si bien, o sea, me da la sensación como que quedaron, Dizzy Reed quedó para los pianos. ¿No es cierto? Daría esa sensación. Sí. Como que quedó para los pianos, obviamente con la importancia que tiene, que es Dizzy Reed, que estuvo en Guns N' Roses desde los 90 y todo eso, ¿no? Pero me da la sensación que tiene muchísima preponderancia Chris Pitman.
Sí. Y volviendo otra vez a Tommy Stinson, ¿recordáis? No me acuerdo dónde fue, creo que fue aquí en la gira europea, que se enfadaron Axel y Tommy, yo no sé si es un rumor o es verdad, porque hace tiempo que pasó, y Tommy pues se enfadó y tiró el bajo, algo así, ¿os acordáis? ¿Os suena algo de eso?
Sí, que había sido con esta banda, ¿cómo era la banda que estaba?
Sí, sí, vale, la de sí. El cantante de Queens of the Stone Age, ¿no? ¿Cómo se llamaba este grupo? Eagles of Metal.
Sí, que ellos estaban de soporte. Bueno, sí, supuestamente se dijo que se enojaron por un comentario que hizo Axl Rose en el escenario sobre esta banda. Y como esta banda es, o sea, los miembros son amigos de Tommy Stinson, Tommy Stinson se enojó. No he podido ver un video de eso,
no, tampoco.
No sé si alguien tuvo oportunidad de verlo. Un par de veces me han mandado links para que lo vean en YouTube y resulta que cuando fui a YouTube esos videos ya no existían, así que no. No sé si es cierto o no, no lo pude ver. De todas maneras, bueno, supongo que problemas tendrán, como siempre, ¿no? En definitiva, a veces uno ve recitales de los 90s, de la banda anterior de Guns N' Roses, ¿no? Y es como que hay recitales en los cuales da la sensación de que no están muy amigos, que digamos, y otros sí. Recitales que todo lo contrario. Pero bueno, qué sé yo, es como los trabajos. Uno va a trabajar y no... Sí, es lo mismo, ¿no? Graciela, pero bueno, no...
De... Graciela, sí. ¿Por qué no sale el Chinese?
¿Por qué no sale? Si yo tuviera la respuesta, lo haría salir. No sé, supongo que tiene que ver con un montón de cosas. Con el tema del mercado musical de hoy en día, de que... Quizás Axl Rose en cierto modo tenga un poco de miedo a fracasar, cosa que no lo va a hacer porque, bueno, quedó demostrado, ¿no?, con los leaks, que a la gente le gustó, recibió buenas críticas, pero bueno, qué sé yo, de todas maneras por ahí no está completamente seguro. Y después hay un montón de mecanismos que tienen que ver con el tema de la industria discográfica, de presiones de la discográfica, de discusiones entre la discográfica y seguramente Axl Rose, de que seguramente para Axl Rose es un producto cerrado, o sea, redondo, y que todas las canciones que él tienen que salir de determinada manera y que por ahí para la discográfica no es así porque no van a vender de esa manera. Yo supongo que Axl Rose es una persona que no da muchas concesiones, que las cosas en general se tienen que hacer un poco como él dice, sobre todo si discute con la discográfica, ¿no? Aparte está en su derecho porque a pesar de haber pasado un montón de años sin haber sacado un disco, sigue siendo una estrella y en cuanto aparece los medios están ahí. Creo que viene más que nada por un tema de que no se ponen de acuerdo, me parece a mí. La discográfica y Axl Rose no se ponen de acuerdo. Creo que tiene más que nada que ver con eso.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta primera parte de la entrevista de Graciela Marker. La siguiente la podréis escuchar dentro de poco. Estad atentos en guns.logia.com y hasta pronto, motherfuckers.
Dubs, the most expensive album in history.
Another Guns N' Roses related rumor.
Fueron agredidos por el solista Axl Rose.
The lead singer of the group Guns N' Roses.
Axl Rose and Guns N' Roses for the new album.
Chinese Democracy.
Rockstar Axl Rose.
Axl Rose.
Guns N' Roses.
Axl Rose.
Axl Rose!
The lead singer of Guns N' Roses.
Axl Rose.
Guns N' Roses.
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 Axl Rose.
But when you're an asshole...
Estás escuchando Radio Gunner.
Radio Gunner.
Desde guns.blogia.com.